En esta mañana quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Estamos estudiando el libro de Mateo y hemos estado los últimos meses en lo que llamamos el monte de nuestro, el sermón de nuestro Señor Jesucristo sobre el monte. Y ahora llegamos al capítulo 7. Y tenemos en este capítulo advertencias y exhortaciones muy necesarias para nosotros. A lo largo de este sermón que comienza en el capítulo 5 y termina en el versículo 7, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ha estado trazando una distinción que nadie debe equivocar entre la religión verdadera y la religión falsa, entre la religión externa, que comprende ceremonias, es lo que está en lo externo, y lo que es la verdadera piedad, lo que es la religión interna, lo que es hacia adentro. El Señor traza entonces la diferencia entre lo que es la hipocresía y la verdadera espiritualidad. En capítulo 5, el Señor Jesucristo nos mostró el carácter de su pueblo, el carácter de todos los que están en el reino de los cielos, y la necesidad, habló de la necesidad de la santidad que cada persona necesita es el Señor Jesucristo. Él es nuestra santidad. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo habló de la adoración verdadera y de la necesidad de la fe. Sin la fe en el Señor Jesucristo es imposible agradar a Dios. La persona que dice que cree a Dios, cree en Dios, esa fe no le va a salvar, solamente si esa persona cree a Dios, cree el testimonio de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 7 entonces está concluyendo su sermón a todos los que lo oyeron en ese entonces y a nosotros que lo oímos en esta mañana, en estas palabras que están escritas. Aquí nos está dando estas exhortaciones, son exhortaciones generales, pero vienen muy al punto, advertencias que todos necesitamos, usted y yo, tú y yo, necesitamos recordar continuamente. Necesitamos ser enseñados continuamente por el Espíritu Santo estas palabras. Primera cosa que vemos allá en capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La próxima semana que estaremos viendo esto, vamos a ver el versículo 6. No des lo santo a perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí hay una. Pero aquí vamos a ver la primera, que es en versículo 1 de versículo 5, la exhortación a la amabilidad. Abre este capítulo con la exhortación a la bondad y a la amabilidad. No juzguéis para que no seáis condenados, no seáis juzgados. Ahora, yo no sé de ningún texto, ustedes van a poder decir que es su misma experiencia, pero yo no sé de ningún texto en la Biblia que haya sido más mal aplicada que esta. No juzguéis para que no sea. Es un texto que es torcido por todas las personas, es torcido, es abusado y mal aplicado por los hombres. apenas empiezas a hablar de la verdad del Señor Jesucristo, empiezas a hablar de la o cualquier verdad. Cualquier verdad. No significa personas que desprecian valores absolutos, normas de conducta del bien y del mal. Desprecian las verdades absolutas del Evangelio. Cuando no pueden citar ningún texto de la Biblia, te citan este texto. Y te miran con una cara y te dicen, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Has oído eso? No juzgues para que no seas juzgado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, primeramente, vamos a ver lo que no está enseñando. Algunas personas dicen, no juzgues para que no seas juzgado, como si no somos llamados a discernir, como si estamos, todas las cosas se valen. No juzgues para que no seas juzgado. Nuestro Señor no nos está enseñando aquí que nunca debemos nosotros ejercer su juicio sobre las cosas. No nos está enseñando esto. De hecho, nos dice, quiero que veamos en 1 Tesalonicenses 5, de hecho nos dice el Señor Jesucristo que nosotros debemos examinar. 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Y qué es examinar sino juzgar? Debemos examinarlo todo, retener lo bueno. Estás haciendo un juicio. Cuando examinas todo, desechas lo malo y retienes lo bueno. Eso es hacer un juicio. Nunca nos dice que no debemos condenar como malo las cosas que son malas. Nunca nos dice que no debemos nosotros condenar como malo las opiniones o la conducta o las doctrinas de los hombres que sean contrarias a la verdad de Cristo. De otra manera, ¿cómo vas a establecer cuál es la verdad? Es más, si el Sermón del Monte nos enseña algo, nos enseña la necesidad de discernimiento espiritual. De otra manera, ¿cómo vas a juzgar? Noten lo que dice en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vas a guardarte de los falsos profetas si no juzgas? Si no juzgas entre cuál es un verdadero profeta y cuál es un falso profeta. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Estás juzgando. Entonces, la persona, de hecho, en el versículo 6, inmediatamente después de que el Señor Jesucristo dice, no juzgues, dice, no eches tus perlas delante de los cerdos. No des lo santo a los perros. ¿Cómo vas a saber quién es un perro y quién es un cerdo? Tienes que juzgar. Y vamos a ver esto más adelante. Ahora, veamos primera de Juan capítulo 4. Debemos nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, probar los profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? No. Y en 1 de Juan capítulo 4 nos dice la palabra de Dios, amados, no creáis todo espíritu. No creáis, 1 de Juan 4:1, no creáis todo espíritu, sino probad, examinad, juzgad los espíritus si son de Dios. Juzga a los que vienen a ti con palabra, con la Biblia, y juzga si están diciendo, ¿cómo lo juzgas? Velo por ti mismo. No como te hace sentir, por lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que juzguen si les gusta por la manera que se hacen sentir. Me siento bien cuando me hablan. Eso no es un mal juicio. Es un mal juicio. Juzga si una persona está diciendo la verdad, leyendo la palabra de Dios. Tu fe ha de estar basada sobre la palabra de Dios y no como te hace sentir. Puedes sentirte bien y ir al infierno. Puedes sentirte mal e ir a la gloria. No son tus sentimientos. Sentimientos vienen y sentimientos van, y los sentimientos son engañosos. Nuestra fe está basada sobre la palabra de Dios, que no puede fallar. Dios que no miente. Dice allá: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué andan predicando estas personas falsas que han salido por el mundo? Andan predicando un evangelio falso. Andan predicando un evangelio de obras, salvación por obras. Y necesitamos tener el discernimiento, necesitamos tener el oído para poder distinguir esto que está diciendo es obras. Esto que está diciendo obras, por tanto, es condenación al alma que lo cree y lo recibe. Y así apartarnos de ellos, no escucharlos. Hay que hacer juicio acerca de estas cosas. Estamos viendo primeramente qué es lo que no significa la palabra del Señor cuando dice no juzguéis. Primera cosa, no está diciendo que no debemos juzgar acerca de nada. Debemos juzgar acerca de si estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la palabra de Dios? ¿Quieres saber verdaderamente cuál es la palabra de Dios? Miren la palabra de Dios. El que quiera saber verdaderamente si la palabra es de Dios, aquí está. Aquí está. Por otro lado, también debemos marcar a las personas. Bueno, dije primero que predican otro evangelio, predican la salvación por las obras, predican el mérito del hombre, que el hombre, Dios escogió al hombre, o por hecho Dios no escogió a nadie. Dios escogió al hombre porque, primero dicen, Dios no escogió a nadie. Dios le da oportunidad a todos. Eso es escoger a todos. O por otra manera de decirlo, si Dios escogió a todos y no todos son salvos, entonces la elección de quién es la que vale. Voy a repetirlo. Si Dios escogió a todos y no todos son salvos, la elección de quién es la que vale. La elección de la persona. Si Dios hizo la elección de todos, que todos sean salvos, y es un hecho que no todos son salvos. Hay una multitud que está en el infierno. Si Dios escogió a todos y no todos son salvos, entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Que tú haces la decisión. Que tú le das de alta. Es una falsedad esto. Dios escogió a su pueblo. Escogió para salvación a su pueblo. De la raza humana, todos perdidos, pero Él escogió a su pueblo, y los que Él escogió, Él los salva. Por otro lado, enseñan de esta manera, si bien enseñan, si reciben en parte, dicen, bueno, sí, Dios escogió algunos para salvación, pero le dan la vuelta y dicen, porque Dios miró desde la eternidad, ¿quién iba a creer? Y basado en eso que tú ibas a creer, entonces te escogió. ¿Qué es eso? Hay que discernir entre el error y la verdad. Eso es Dios mirando algo bueno en ti, por lo cual Él te escoge. Eso es, la causa está en el hombre. Es salvación por algo que Dios vio en el hombre. Obras. Hay que poder distinguir. Estas personas predican una elección. O Dios no escogió, o Dios miró algo bueno en el hombre, salvación por obras. Predican la redención universal. Otra manera de decir que Dios, lo que Él hizo, no tiene ningún valor. Que Cristo vino aquí al mundo y dio su vida por todos los hombres habidos y por haber. Que Él murió en la cruz del Calvario para darle chance a todos. Pero si Cristo murió por todos, si Él pagó la deuda de todos los hombres habidos y por haber, todos los pecados, y luego hay algunos que están en el pecado, una de dos, su sacrificio es un gran fracaso porque no logró eso. No logró eso por lo cual lo dio. Eso es una mentira, es una blasfemia. No es lo que enseña la palabra de Dios. O segundo, enseñan que Él murió por todos, pero los únicos por los cuales es válido son aquellos que creen. Otra vez ponen la causa de la salvación sobre el hombre y no sobre la sangre eficaz, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Cristo dijo, yo doy mi vida por las ovejas, las que el Padre le había dado. Él no dio su vida por todo el mundo, Él dio su vida por aquellos que Dios el Padre le dio, que escogió soberanamente. Él dio su vida por los suyos, y los suyos por los cuales Él dio su vida son salvos con salvación eterna. Hay que poder distinguir en la predicación que están oyendo. Hacemos juicios. Bueno, hay así en toda la doctrina. No hay doctrina que el hombre no tuerza. Como he dicho, en la palabra de Dios hay suficiente soga como para el que se va a ahorcar, se ahorca. El apóstol Pablo dice, Pedro dijo de esta manera, los indoctos tuercen para su propia destrucción. Ahora, no debemos creer todo espíritu, tenemos que hacer juicio. Debemos nosotros también marcar a las personas que tratan de hacer división. Tenemos que hacer juicio en esto. Aquellos que causan división, Romanos capítulo 16, vean allá. Es otro juicio que hacemos. Si una persona está causando divisiones, marca a esa persona. Es decir, date cuenta, fíjate quién es y no te juntes con esa persona. Es lo que significa. En Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones. Persona que quiera dividir hermano contra hermano. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Persona que pone tropiece y os apartéis de ellos. Debemos nosotros enseñar, pero si una persona va a ser contenciosa, una persona va a buscar dividir, debemos marcarlos y hacer separación de ellos. En otras palabras, el pueblo de Dios debe ser un pueblo de valores, de doctrina. Así ha dicho Dios. Esta es la verdad. En estos versículos, nuestro Señor está condenando a nuestro Señor en estos versículos es un espíritu crítico. No está diciendo que no debemos nosotros juzgar, ya vimos los casos, no todos, ¿verdad? Pero ya vimos los casos. Y aquí lo que está entonces nuestro Señor Jesucristo condenando es un espíritu de criticón. De criticón. Una persona que está censurando todas las cosas, que anda buscando faltas. Y si ustedes buscan faltas en mí, rápido las van a encontrar. Rápido, no lo digo para mi bien, lo digo, y así todos nosotros tenemos faltas, pero una persona que está buscando faltas la va a encontrar. Es una disposición entonces de culpar a otros por delitos insignificantes. Ah, ya viste eso que está haciendo, ya viste eso que está, o asuntos de indiferencia. mira, esa persona está yendo a hacer esto o lo otro. No voy a mencionar porque no quiero que alguien se agarre de estas cosas. Ahí les voy a dar uno. Mira, esa persona está comiendo chocolate. ¿A quién? Si ofendí a alguien, no sé. Pero si yo voy a dar cosas, van a empezar a decir, ahí está lo malo, ahí está lo malo. No. Es el espíritu criticón que dice, mire lo que está haciendo. Mire lo que está haciendo. Culpar a otros de delitos insignificantes o asuntos de indiferencia de su comida o su bebida o cosas que no están explícitamente prohibidas en la palabra de Dios. Es una como costumbre de estar como si estuviera eructando juicios. A esta persona está haciendo esto, a esta persona está haciendo esto. Magnificar los errores de otros y las debilidades de nuestros vecinos y nuestros hermanos para que se vean más mal de lo que en realidad son. Lo que está haciendo es que se está sintiendo mejor esa persona. Cada vez que una persona desprecia a otro, cada vez que habla de eso, se está elevando a sí mismo. Es lo que hacen los fariseos. Te doy gracias, Dios, hasta dándole gracias a Dios. Hipócrita, dijo el Señor Jesucristo. No estás viendo la viga que está en tus ojos, quieres sacar la paja de tu hermano. Es lo que dijo el Señor Jesucristo de ese hombre fariseo. Él tenía una viga. Él no creía a Dios. Ahora, nuestro texto otra vez, Mateo capítulo 7. Cada vez que una persona busca juzgar a otro, está buscando justificarse a sí mismo. Se está queriendo elevar a sí mismo. Ese es el espíritu de un hipócrita. Se creen a sí mismos como justos y desprecian a los demás. Todos los que son salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos enseña, somos salvos por la fe. Somos, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esta fe que nos es dada, esa fe que es la fe que obra por amor. Es la fe que obra por amor, como dice ya en Gálatas. Es la fe que obra por amor. Versículo 6 de capítulo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Ahí está la persona, dice, yo no voy a comer puerco, yo voy a hacer lo otro. Esta es la circuncisión, los que van a vivir por reglas y requisitos. Yo no voy al cine, yo no hago esto, yo no lo hago, yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo. ¿Crees que eso te justifica? ¿Crees que eso te justifica delante de Dios? Esa es tu justicia. Ni la circuncisión vale algo. Por otro lado, la persona dice, cuidado, la incircuncisión tampoco vale. Dice, bueno, yo hago todas estas cosas. De eso te jactas. El hacerlo, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, tampoco te vayas del otro lado y dices, bueno, yo tengo rienda suelta para hacer todo, cuidado. Ni la incircuncisión. ¿Y qué es lo que vale? La fe. La fe que es don de Dios. La fe que es don de Dios. Y esa fe que es don de Dios, dado por la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? La fe obra. ¿Y cuál es la motivación de esta obra que tiene la fe? El amor. No te lo dice acá, sino la fe que obra por el amor. El amor a Cristo Jesús nos constreñe. El amor a los hermanos nos constreñe. Tienes una persona, amas a tu hijo, amas a tu hija. Ves algo que está mal en ellos, toma, sacas una página en el periódico para que toda la Mérida se dé cuenta de que cuáles son las faltas de tus hijos. No, ¿qué es lo que haces? Lo guardas, lo cubres, nadie lo sepa. La fe que obra por amor hace lo mismo, guarda una multitud de pecados. No le está exponiendo allá a todos lados. La fe que obra por amor nos enseña a no ser imprudentes o críticos, personas que siempre están buscando allá algo, una falta aquí, una falta allá. La fe que obra por amor nos enseña a ser pacientes. ¿No quieres que gente sea paciente conmigo? ¿No quieres que gente sea paciente contigo? Nos enseña a tratarnos los unos a los otros como queremos ser tratados nosotros. A ser pacientes, a ser indulgentes, a ser comprensivos los unos con los otros. Vean 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. El amor que es derramado en nuestro corazón es sufrido. Versículo 4. El amor que es derramado. Este no es el amor natural. Siempre se lee esto en las bodas. Y pienso yo, nunca lo van a cumplir. Eso no se cumple entre hombres. Esto es el amor de Dios. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Esa es la fe que obra por el amor. Nunca debemos entonces ponernos nosotros como jueces. Ese es el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Nunca debemos nosotros entonces sentarnos en juicio en contra de nuestros hermanos. Ese es el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y nosotros no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad y mucho menos el derecho. No tenemos capacidad ni el derecho de hacerlo. Es por eso que dice el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es solamente el derecho de Dios. Solo Dios tiene derecho de juzgar. Y este principio entonces se aplica a todas las personas, pero mucho más a un hermano en Cristo Jesús. Les voy a mostrar una razón porque vean lo que dice Romanos 14. Esta cosa se aplica a todas las personas, pero mucho más a un hermano en Cristo. No juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. En Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿De quién somos criados? ¿De quién somos siervos? Somos el creyente en Cristo Jesús es siervo del Señor Jesucristo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Yo soy siervo del Señor Jesucristo, tú eres siervo del Señor Jesucristo. No tengo derecho de juzgar al creado. No tengo derecho de... algunos tienen personas que trabajan, hermano Eduardo, tienes personas que trabajan en tu negocio, tu trabajo. Yo no tengo derecho de regañar a un hombre que trabaja para ti. Tú eres el que le paga su sueldo. A ti te tiene que satisfacer, ¿verdad? Ahora, en este punto, lo que está diciendo versículo 4 de Romanos 14, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero noten aquí qué bendición, qué gozo para el creyente. Pero dice, pero estará firme. ¿Ah? Tú no te preocupes. Tú estás viendo que está faltando en este punto. No te preocupes, el Señor lo va a hacer firme. Así como te va a hacer firme a ti. Tú no eres firme por tu propia fuerza. El que cree que está firme, cuidado, que no caiga. La única razón por la cual nosotros estamos es por la gracia de Dios. Y si alguno piensa, yo nunca haría eso, ten cuidado. La única razón por la cual no lo has hecho es porque el Señor te ha guardado, te ha frenado. No hay maldad que pase por tu cabeza que no seas capaz de hacerlo. De hecho, ya lo hiciste, pero el Señor te frenó de ejecutarlo. Pero estará firme. Qué gozo allá, ¿verdad? Pero estará firme. Porque todopoderoso es el Señor para hacerle estar firme. Él va a presentar a todo su pueblo santo y sin mancha, irreprensible delante de su presencia. Ninguno va a estar allá ciudadano de segunda clase. Todos están vestidos en la vestimenta de la justicia del Señor Jesucristo, y Él va a corregir a los hijos, sus hijos. Sus hijos son suyos, Él los corrige. Debemos tener nosotros cuidado de no estar metiéndonos allá. Yo no sé, pero si alguien más empieza a correr cuando estaban chicos, es algo muy delicado, ¿verdad? Es algo muy delicado que una persona se atreva a corregir al hijo de otro, ¿verdad? El papá se enoja y dice, yo soy el papá, tú no los corriges. Deben corregirlos, para que otro no piense que tienen que corregirlos. Pero el asunto es esto, que nosotros no somos jueces para estar metiéndonos en juicio. ¿Tú quién eres para que juzgues? Y cualquier momento que nosotros nos pongamos como jueces, dice versículo 2, cualquier momento que nosotros nos pongamos con el juicio, a ser jueces, con el juicio que juzgas, vas a ser juzgado. En otras palabras, si tú eres una persona, y si yo soy una persona que todo el tiempo está buscando faltas, así te va a tratar la gente. Va a estar buscando tus faltas. Cualquier momento que nosotros nos pongamos como jueces sobre los demás, nosotros mismos nos ponemos para ser juzgados. Por otro lado, hay suficiente tarea en nuestro propio jardín, ¿verdad? Hay suficiente tarea en nuestro propio jardín. ¿Y qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es una falta, y no tenés una falta pequeña. Una paja es una cosita, una viga es una cosa mucho más grande. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Escucha, nunca vamos a quitar las pajas o las vigas de nuestros ojos para poder ponernos en juicio. Lo que está diciendo es cuando una persona se pone en ese carácter de juez, cuando señalas el dedo, alguien dijo esto, cuando tú señales el dedo, acuérdate que un dedo va para allá y tres regresan para ti. Cuando tú señales a una persona, estás haciendo esto, Tres dedos regresan para ti. No somos capaces de juzgar porque no tenemos, no podemos mirar en el corazón de las personas. No tenemos capacidad de juzgar sus motivaciones o las motivaciones de los demás. Las personas, nosotros, si somos demasiado rápidos para condenar la conducta de otro creyente, decirle a un hermano o una hermana lo que deben o no deben hacer, no están hablando mucho, no están hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Muchas veces simplemente están hablando con lo que a ellos les parece. Yo lo hago de esta manera y pienso que tú también lo debes hacer de esta manera. Mucho del discipulado de la religión es eso. Vamos a ver cómo los hacemos a ellos como nosotros. Vamos a hacer todo lo que podemos para que estas personas nos sigan a nosotros. No. ¿A quién debemos seguir? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Simplemente por sus propias opiniones quieren juzgar. Yo lo hice así y creo que tú también lo debes hacer así. No. Si no podemos señalar en la palabra de Dios. Y pues por esto que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. La persona que tiene oído para oír, oye. El Señor Jesucristo dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Si venimos a oír la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en su palabra nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Esa es la palabra de Dios, es lo que hace a nosotros. Y no hay necesidad que tú me lo digas, solo me vas a molestar. Pero si el Señor te lo dice, ¿por qué te vas a molestar? Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan cuando estaba hablando el Señor Jesucristo a todos estos hombres? En Juan capítulo 6 está esto. Y se enojaron. Se enojaron y se volvieron atrás. Dijeron, dura palabra es esta, no la vamos a oír. El Señor, y le dijeron, se ofendieron. Y dijo el Señor a sus discípulos, a los que Él amó, a los que el Señor Jesucristo, a los demás los dejó ir. ¿Por qué? Porque no eran suyos. Pero ahora el Señor Jesucristo está amando a sus discípulos, a los que Él amó, y les dice, ustedes también quieren irse. Pueden irse, si se pueden ir, que se vayan. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? No puedes ofender. La palabra del Señor Jesucristo no puede ofender a uno de las ovejas del Señor Jesucristo. No puede ofenderlo. La palabra de Dios nos enseña específicamente, nos da instrucciones sobre asuntos en cuestión y debemos reconocer que nosotros no tenemos ninguna autoridad. No tenemos derecho de formar un dictamen relativo a la conducta de otro hermano en Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que separa. La palabra de Dios nos instruye. Pero debemos nosotros, por otro lado, orar. Orar que el Espíritu Santo que nos dé a nosotros y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús sabiduría, que nos dé gracia para hacer su voluntad en todas las cosas y dejarlo en las manos del Señor. El Señor va a corregir. El Señor va a corregir. Y si alguno no tiene disciplina del Señor, no es de él. No importa cuánto lo sujetes con tus reglas y tus requisitos y digas, estás mal aquí, estás mal allá, te vamos a encaminar aquí. Si la palabra de Dios no lo corrige, si el Espíritu Santo no le enseña, está por demás que tú lo pongas en su caja. Está por demás que lo ponga. Ese niño que estaba revolviéndose en el suelo y su maestro le dijo, si no te sientas, te voy a amarrar a la silla. Y el niño no se sentaba, seguía corriendo por todo el salón y la maestra, por fin, desesperada, agarró al niño y lo amarró a la silla. Dicho y hecho, Lo prometió y lo hizo. Lo amarró al niño en la silla. Pero ese niño era rebelde. Y así son los hombres, rebeldes. Y estaba atado y el niño se seguía riendo. Seguía haciendo caos en el salón. Y la maestra le preguntó, oye, ¿por qué te estás riendo? Ya te amarré a la silla. Y dijo el niño, sí, por fuera me amarraste, pero por dentro sigo corriendo. Sigo corriendo. Si el Señor no cambia a una persona, no va a haber cambio. Debemos nosotros pedir al Señor que nos dé gracia. Que nos dé gracia para amarnos los unos a los otros. Debemos ser amables. Como dice en versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a